en Canarias.
Hola, soy Paula, del Colegio Alemán Zaragoza. Hallo, ich bin Paula von der Deutschen Schule Zaragoza. Das ist eine gute Uhrzeit, Radio zu hören. Aber was sage ich? Es ist die beste Uhrzeit, Radio zu hören. Hier bei La Linterna mit Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, en alemán. Ángel Expósito en alemán se dice igual, y La Linterna también, pero bueno, qué bien, muchas gracias. 10 días de guerra, otra guerra, mejor dicho, en Oriente Medio. Objetivo, el régimen de los ayatolás en Irán y con el punto de mira de Israel, de Estados Unidos y ya de paso del resto de países de la región, con Arabia Saudí a la cabeza. La guerra tiene mil y una derivadas, enfoques y consecuencias, así que al punto algunas de estas perspectivas, aunque hay infinitas, ¿eh? Uno, tiene razón Ursula von der Leyen, estamos ante un nuevo, no orden, ante un nuevo desorden mundial. Nos habíamos creído que vivíamos seguros, globales, el comercio, las líneas aéreas, el planeta entero, estables, el turismo, el comercio, los intercambios. Iba a ser que no. Aquello que nació tras la Segunda Guerra Mundial, resulta que ya no vale. O bien por Putin en Ucrania, o bien por los derechos humanos que se los pasan por el forro, o bien por Donald Trump que se lía la manta a la cabeza. Dos, el futuro de Europa. Alguien me decía semanas atrás, no os despistéis con Maduro, con lo que ocurra. A nosotros, lo que nos influye y nos afecta más que directamente es la guerra de Putin en Ucrania, porque está en juego el futuro de Europa. Sin duda es la mejor región del mundo, como alguien me dijo en su día, para ser refugiado, para ser anciano, para que te duelan las muelas, para ser mujer o para parir. Sin duda. Pero como no tengamos una seguridad y defensa común en el medio y largo plazo, nos podemos ir al garete. Tres, los derechos humanos en Irán. ¿Alguien se acuerda de ellas? En toda esta película de horror y de guerra, qué poco hablamos de las mujeres en Irán, de los homosexuales ahorcados literalmente, crack, por ser homosexuales. Cuatro, sí, el derecho internacional al garete. Si es que no estaba ya en el garete directamente. No vale todo. Es evidente que para acabar con el terrorismo no puedes arrasar y matar una región entera, allí donde nacieron los terroristas. Pero es verdad que nos hemos pasado las normas por el forro. A ver quién recupera. Cinco, las consecuencias económicas. El petróleo ha pasado hoy de los $100 por primera vez desde la invasión de Ucrania hace 4 años. Las bolsas se hunden, recuperan el miedo. El petróleo se ha disparado un 15%, el gas un 20%, mientras el presidente de Estados Unidos dice que es un precio muy bajo a pagar. O sea que prepárate. Seis, el no a la guerra y el politiqueo patrio. ¿Le rentará? Yo estoy convencido de que de cara a unas elecciones generales van a seguir moviendo las Azores, sacando a Aznar, aquella foto con Bush, el no a la guerra constantemente, y sacaremos a los de la ceja y repetiremos los premios Goya 2 o 3 veces al año si es preciso. Siete. Claro, hay elecciones el domingo que viene, en 6 días, en Castilla y León y en Andalucía poco después. Me pregunto sinceramente si el no a la guerra tendrá algún efecto en las elecciones autonómicas de Castilla y León, en Andalucía, si en el votante de Tordesillas, de San Esteban, de Gormaz o de Benavente, pesarán los ayatolás más que su ganado, su comarca. Si el votante de Dos Hermanas, Chiclana o Grazalema, votará pensando en Netanyahu o en la herencia de los ERE, en lo que se llevaron y no han devuelto, por cierto. Ocho. Lo que se denomina en el argot los proxies, los terroristas, las franquicias. Hay 150 millones de chiitas repartidos por el mundo. Ahora todos bajo el tal Mojtaba Jamenei. el hijo, que dicen que es más bestia que el padre. 9. No nos olvidemos de otros actores secundarios en toda esta película, Turquía, que está ahí al lado, tiene un trocito de frontera con Irán, en el norte de Irán, en el completamente este de Turquía. China, ojo al cierre del estrecho de Hormuz. Rusia, con sus suministros en la guerra de Ucrania. Y Marruecos, que pensando en nosotros, Marruecos está dando palmas con las orejas. Y 10. Mi postdata. ¿Cuál será el siguiente lío en Oriente Medio? Pilla un mapa. Claro, coges un mapa entre los dos estrechos, Hormuz y el canal de Suez arriba del todo, te encuentras Arabia Saudí, Líbano, la Franja de Gaza, Israel, Siria, un poquito más allá, Irak, Irán, los países del Golfo, y al otro lado de Irak y de Irán, Pakistán, Afganistán. Ponte en situación, ¿eh? ¿Cuál será la siguiente una vez que termine esta guerra?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández el resto de noticias de este lunes 9 de marzo. Hay más. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. La OTAN derriba un segundo misil iraní en el espacio aéreo de Turquía.
Sí, la OTAN y con las baterías antimisiles de los Patriot, que son españoles los que están allí, por cierto. Los restos han caído en un descampado, no hay daños personales. Francia despegará 8 fragatas más frente a las costas del estrecho de Hormuz y Turquía ha enviado 6 cazas y defensas antiaéreas al norte de Chipre.
Trump afirma que no está contento con la elección del nuevo líder de Irán.
El presidente de Estados Unidos no ha querido pronunciarse sobre si el tal Mojtaba Jamenei es el objetivo militar de Washington. Israel asegura que el sucesor es un tirano que continuará con la brutalidad del régimen de los ayatolás.
Macron anuncia un G7 de energía sobre el impacto de la guerra en Irán.
Se celebrará mañana en París para coordinar la respuesta al aumento de los precios del petróleo y el gas. Hoy, ese grupo ha planteado la liberación conjunta de reservas de petróleo. En paralelo, se va a celebrar una cumbre de ministros de energía.
El gobierno reconoce que el aumento de los combustibles subirá el coste de otros productos.
El gobierno asegura que está analizando la situación para decidir cuándo y cómo actuar. El PP propone bajar el IRPF y el IVA de la luz. El Euribor alcanza máximos ante el miedo a un repunte de la inflación.
Ábalos y Koldo piden su inmediata puesta en libertad para preparar el juicio con su abogada.
Dicen que no hay riesgo de fuga y que seguir en prisión es un obstáculo insalvable para su derecho de defensa. Armengol y Torres declararán el 22 de abril en el Supremo en el juicio del caso Mascarillas. Ábalos, Koldo y Aldama tienen cita. Bueno, cita, van a estar siempre, pero declararán el 28.
Admitida a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.
Habría ocurrido en 2021 cuando esta mujer y el ex portavoz de Sumar y el ex líder de Podemos y todo lo que fuera se conocieron por Instagram. Según ella, la violó y lo obligó a mantener relaciones después de que ambos hubiesen consumido alcohol y drogas. Tras ese encuentro, siguieron en contacto durante unos meses.
Interior detecta más de 102.000 casos activos de víctimas de violencia de género hasta marzo.
La mayoría de los casos, unos 87.000, están en riesgo bajo. Interior señala que en el sistema Biogen hay registradas 1.200 menores de 18 años. Y nos quedan los deportes.
Termina la jornada de liga a las 9 de la noche con el español Oviedo. La esquiadora española Audrey Pascual ha conseguido la medalla de oro en supergigante. Hace unos días conquistaba la plata en descenso en los Juegos Paralímpicos. Y esta noche en el partidazo con Juanma Castaño, Joan Laporta, candidato a la reelección de la presidencia del Barça.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana martes seguiremos con tiempo inestable en buena parte de la península y Baleares. Continuará lloviendo con fuerza, especialmente en Murcia, en el sur de la Comunidad Valenciana y en la isla de Ibiza. Serán significativas también los acumulados de nieve en las cordilleras béticas, en el este de la meseta sur, la cordillera cantábrica y el entorno del sistema central. Las temperaturas seguirán bajando, sobre todo en el este y en puntos del sur del país. Habrá 9 grados de máxima en Albacete, 13 en Valencia o 16 en Sevilla. Y en las Islas Canarias predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles y los termómetros que marcarán los 19 de máxima y 16 de mínima.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Continúa la investigación sobre la gestión de la DANA. La Fiscalía cree que en este momento no hay datos o indicios suficientes para imputar a Carlos Mazón en la causa. El informe choca con el criterio de la juez al frente de la instrucción, que sí considera que hay indicios de responsabilidad penal contra el expresidente valenciano. Albert Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio Público sostiene que por ahora no existen datos ni indicios lo suficientemente sólidos como para justificar la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. No obstante, la Fiscalía precisa que no descarta que en el futuro pueda apreciarse una posible responsabilidad penal. Por este motivo, pide que la causa siga su curso y que continúe la instrucción del caso. Con esta postura, el ente público discrepa del criterio de la jueza de Catarroja. La magistrada remitió el pasado 24 de febrero al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada de más de 100 páginas en la que defendía que sí existen indicios de responsabilidad penal por parte del exjefe del Consell en relación con la gestión de la barrancada. Ese movimiento supuso el primer paso para una eventual imputación del antiguo líder del Ejecutivo Autonómico. Sin embargo, al conservar su escaño en las Cortes Valencianas, Mazón mantiene el aforamiento, lo que implica que solo puede ser investigado por el TSJ. Ahora serán 5 magistrados del órgano judicial los que deberán pronunciarse sobre la cuestión.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas. Joder, cómo está el mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, la guerra de Irán la estamos siguiendo desde Europa, claro, desde Estados Unidos, con mucha atención, pero ¿en China? ¿Qué pasa con China?
Bueno, claro, los chinos, que son más dependientes que nosotros de los hidrocarburos de la zona del Golfo, pues efectivamente están empezando a tomar medidas, ya se sabe, ¿no? Pero sobre todo lo que está sucediendo es que los chinos están observando al milímetro todo lo que está pasando, todo lo que hace Estados Unidos, todas las capacidades de armamento que está en juego. Fíjate, ellos tienen una constelación impresionante de satélites de observación que están a órbita baja entre 500 y 1000 kilómetros, que es muy poco para eso. Y tienen una específicamente que se llama Jilin y que tiene satélites de comunicaciones y de observación. Claro, para ellos es una ocasión inmejorable para estar escrutando continuamente todos los movimientos, todas las tácticas de Estados Unidos e Israel. Cada buque, cada avión, claro, cada base está siendo escrutada y monitorizada por China.
Cambiamos de continente. Nos vamos hasta nuestra querida Cuba. Casi podríamos hacer una sección fija con el horror en Cuba. ¿Qué es lo último que nos llega desde La Habana, Enrique?
Pues desde La Habana llegan noticias de que hay nuevamente protestas. El grito de Díaz-Canel chingao, eso ya es una cosa muy común, sobre todo en estas noches que en las que no tienen ni electricidad y la gente hace caceroladas. Pero lo último que me cuentan es que ahora La Habana, además de todos esos olores propios que tenía a petróleo ahí en el morro de que venía, que salía del puerto, ahora huele a basura. ¿Por qué? Pues porque ya están quemando basura en las centrales térmicas para ver si así pueden producir algo de electricidad. Eso tiene una parte buena, que es que en las calles de La Habana estaban llenas de basura porque no las recogían y bueno, ahora las queman. Pero lo otro es que ahora el tufo que hay en la ciudad es terrible.
Y para terminar, volvemos al Polo Norte casi. Ya contamos aquella entrevista, vamos a uno de los profesores de la Universidad de Córdoba, del depósito de semillas de olivo en la bóveda global, en la isla noruega de Svalbard. ¿Qué otra circunstancia allí tiene que ver con España?
Bueno, aparte de que España es miembro del Tratado de Svalbard, es decir, que si quisiera hacer una prospección minera, España podría explorar y podría explotar minas en esa isla, quería contar la vida de Nikolai Vavilov, que fue un botánico y genetista ruso que en 1929 fue el creador de la primera de este tipo de depósitos de semillas universales, y que en 1927 visitó España, estuvo recorriendo todas las regiones de España en busca de semillas autóctonas, claro, para que quedara constancia, y me consta que le interesó muchísimo un trigo que se cultiva en Asturias, que se llama Skanda, es un cereal tradicional ahí en Asturias, y que eso le pareció de lo más interesante que había recopilado. Claro, el pobre hombre, lo que le pasó es que después vino el sitio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, 872 días, en los que él y sus colaboradores tuvieron que defender las semillas, porque la gente estaba literalmente muriendo de hambre,
claro,
y que se las hubieran comido. Luego a este pobre hombre lo que le pasó es que Stalin lo relegó. Stalin se creyó las tesis de Lysenko, que era un biólogo que pensaba que a los animales y a las plantas se les podía cambiar la condición y la actitud a través de el comportamiento, como pensaba hacer Stalin con los seres humanos. El pobre Vavilov fue llevado al Gulag, murió en la cárcel, y ahora el centro este de San Petersburgo lleva su nombre.
Bueno, interesante. ¿Cómo está el mundo, Enrique? Gracias, como siempre.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de Cane.
En un discurso ante los embajadores de la Unión Europea, ha puesto en duda la efectividad de las actuales leyes internacionales y de Naciones Unidas como herramienta para evitar conflictos.
Debemos determinar si el sistema que hemos construido, con todos sus intentos bien intencionados de consenso y compromiso, es más bien una ayuda o un obstáculo para nuestra credibilidad como actor geopolítico.
El sacerdote Hanna El Khoury anuncia la muerte del padre Pierre El Rahi, fallecido en un bombardeo en el Líbano.
El párroco hacía una gran labor social en una zona del país afectada por el conflicto. Algunas fuentes apuntan a que estaba mediando con milicias de Hezbollah infiltradas en la población cuando fue alcanzado por las bombas.
Cualquier persona que esté a nuestro lado ahora, que no sepamos qué hace ni quién es nuestro enemigo, porque la situación es peligrosa. Que Dios te tenga en su gloria, padre Pierre. Su voz llegó antes que la de todos nosotros y nuestra voz sigue a la suya. Y nosotros nos quedamos aquí y no nos iremos.
Santiago Abascal es el líder de Vox.
El domingo son las elecciones en Castilla y León, donde el PP podría depender de Vox para que Mañueco sea reelegido como presidente. Mientras tanto, los contactos entre ambos partidos siguen en Extremadura y en Aragón.
Negociaciones serias, sin prisas, con medidas concretas que lleven aparejados acuerdos presupuestarios, partidas concretas para poder cumplir esas medidas. En algunos casos las partidas lo que habrá que hacer es eliminarlas para acabar con el gasto, con plazos de cumplimiento para que se cumplan esas medidas y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar.
Carlos Mico es el director del Centro de Formación Profesional donde estudiaban las víctimas de aquella pasarela de Santander.
Le hemos escuchado en Mediodía COPE. Mañana se cumple una semana de la tragedia donde solo sobrevivió una joven de los 7 que paseaban por la zona. Se han cerrado todas las pasarelas de esta senda para impedir su acceso, mientras investiga a quién le correspondía el mantenimiento.
Masticando todavía la tragedia después de una semana muy, muy, muy dura para toda la comunidad educativa. De hecho, ya estamos empezando a sufrir consecuencias porque chicas que se han marchado a Erasmus se han dado la vuelta porque dice que no puede.
Y el sonido musical, Rihanna.
Rihanna, que se ha llevado un buen susto porque han detenido a una mujer de 35 años que disparó con un rifle una docena de veces contra su mansión en Los Ángeles. En ese momento, tanto ella como su familia, además, estaban dentro. 4 de esos tiros alcanzaron la casa y al menos uno atravesó las paredes. Pero, por suerte, nadie resultó herido.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Stand under my umbrella. You
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando una empresa está empezando, los apoyos son imprescindibles para poder avanzar. Imagerist es una startup tecnológica asturiana que en el año 2023 puso en marcha dos jóvenes. Se dieron cuenta de que compañías muy fuertes necesitaban información que proporcionaban los satélites. Sí, sí, para arreglar un tejado, controlar el estado de las obras. Pero acceder a esos datos era complejo. Así que decidieron crear una innovadora plataforma que tradujera las imágenes de satélite en datos comprensibles, accesibles, para hacer más eficientes los procesos de otras empresas. Fundación Repsol vio el valor de esta solución y seleccionó a esta startup para formar parte de su programa Fondo de Emprendedores, donde apoyan a empresas con tecnologías innovadoras para avanzar en la transición energética, porque innovación y tecnología son dos pilares claves para Repsol y su fundación. A los pocos meses de empezar, Ángela, una de las cofundadoras, sufrió la pérdida de su socio y tuvo que asumir sola la dirección del proyecto en pleno proceso de crecimiento.
Pues la verdad que fue un momento, bueno, y sigue siendo un momento muy duro a nivel personal y también a nivel profesional. En ese momento lo único que intenté fue proteger al equipo, apoyarme en la gente que ya conocía el proyecto y priorizar lo imprescindible.
Afortunadamente, en ese momento Ángela ya contaba con el apoyo del Fondo de Emprendedores. Hablamos de un programa de Repsol y su fundación que acompaña a startups no solo en los retos tecnológicos, sino también en los retos humanos, retos empresariales que surgen durante el proceso de desarrollo.
La Fundación Repsol no solo nos ha aportado financiación, sino que también nos ha aportado acompañamiento y acceso a una red supervaliosa de personas claves en el sector.
Imagerist es una de las más de 80 empresas que ya ha ayudado el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol, que dirige Natalia Cortina.
Sabemos que la tecnología y la innovación son clave para avanzar en la transición energética y apostamos por las startups como fuente de innovación tecnológica. En el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol conocemos los retos y las necesidades que tienen estos emprendedores. Hablamos su idioma, ponemos a su disposición, además de la financiación, los activos y el conocimiento de los expertos de Repsol para impulsar su tecnología.
Si tienes una startup tecnológica que trabaja en digitalización, economía circular, energía, eficiencia energética o movilidad y necesitas financiación o asesoramiento experto, ya sabes. Hasta el 15 de marzo está abierta la convocatoria de la 15ª edición de este proyecto. Y es que la innovación y la tecnología son dos pilares que nos van a impulsar hacia un futuro más sostenible ambientalmente, más eficiente y también más inclusivo. Y entidades como Repsol y su fundación trabajan para hacer todo eso posible. Damos un paseíto por las redes, segunda denuncia admitida contra Errejón por una presunta agresión sexual. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Es la denuncia que conocíamos hace una semana de otra mujer cuya identidad sigue siendo reservada por petición expresa tanto de ella como del abogado, que es el mismo que lleva la causa de Elisa Moulia. En esta segunda denuncia, la víctima asegura que el exdiputado de Sumar le llevó a su casa y que le obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Todo ocurrió en el año 2021. Y están los oyentes comentando este asunto. Uno de ellos nos dice: esto me recuerda a cuando empezó a salir todo lo de Ábalos y compañía. De verdad que nadie en Sumar sabía de los comportamientos de Errejón. Todavía me espero que en cualquier momento salga que se ha comportado así con gente de su partido, y si no, al tiempo.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho, con Ángela Martialaya, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone temas.
Hola, Ángel. Último día de encuestas electorales en Castilla y León, sin novedades significativas. Mayoría absoluta de las dos derechas y un partido socialista que aguanta más o menos en sus parámetros actuales. Irán ha elegido nuevo presidente, nada menos que el hijo del liquidado Jamenei, un hombre con escasa pinta de reformista. Y en el mismo contexto de la guerra de Oriente Medio, sorpresivo discurso de Ursula von der Leyen, en el que la presidenta europea ha dado por definitivamente caducado el viejo orden mundial basado en reglas jurídicas y multilateralismo.
Pues apuntado queda, Camacho. Precisamente en nuestro tema del día vamos a hablar de esa guardia revolucionaria que ha confirmado el primer ataque bajo liderazgo del nuevo líder supremo, Muqtada Jamenei, el hijo, dicen que es más bestia que el padre todavía. Y vamos a hablar de inteligencia, porque, claro, para una guerra como esta, acuérdate aquello de los buscas contra los de Hezbollah, hace falta mucho espía, ¿eh? Hablaremos de ello a partir de las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Alba.
A ti.
Deportes en la linterna, dentro de 4 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Hoy vaya partidazos que tenemos. Recuerda que tenemos Champions y mañana. El Barça juega en Inglaterra frente al Newcastle y el Atlético de Madrid recibe al Tottenham. Y el miércoles, sin Mbappé, el Madrid recibirá al Manchester City. Todo eso, más la rajada de Xavi contra Laporta y el mano a mano Laporta-Fon, te lo voy a contar. Bueno, cuando a ti te dé la gana, yo calculo que hay media, más o menos.
Pues más o menos no, clavado. Clavadito. Ahora, Manuel.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Único se escribe con H o sin H?
Único sin H. Bueno, a no ser